En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Nos comunicamos con el rabino Rubén Nachmanovich en Costa Rica. Estamos haciendo una semblanza, ya lo hemos hecho ayer y lo haremos hoy también, del rabino Sacks, recientemente fallecido, y especialmente para que la gente que no lo conocía, que no tenía referencia de él, se quede con una imagen, con la idea de qué significaba, qué significa su impronta. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Dani, buenos días. En Argentina, bueno, creo que ya son mediodía. Aquí buenos días en Costa Rica. Un placer hablar contigo.
¿Cuál es tu relación, tu cercanía? ¿Qué significa? ¿Cuándo conociste la palabra y la persona?
Fue una situación media atípica. Viajaba en el año 93 con mi esposa y mi hijo mayor. Todavía no tenía los otros cuatro hijos a Israel. Y por las cuestiones de viaje nos hicieron unas paradas y en una de ellas era en Inglaterra y teníamos que estar 2 días, esos típicos viajes que son planificados y nadie sabe cómo termina y por dónde va. Pero estábamos en Piccadilly, que nos habían dicho que era un lugar donde se podía saborear un poco comida kosher, y estaba ahí buscando algo cuando se acercó una persona y me dice en inglés que lo que necesitaba, que me podía ayudar, y me doy vuelta y digo, estoy buscando algo que verdaderamente, que es lo que se puede, que no se puede, empezó a invitarme. Cuando terminé, la verdad, me acerqué y le digo, me quiero agradecer, ¿cuál es su nombre? Me dice, Jonathan Sack. Le digo, muchísimas gracias, ¿a qué se dedica usted? Yo soy el rabino de la comunidad de Inglaterra. Me quedé impresionado. Y en ese momento había un libro en inglés que recién salía, que le estaban vendiendo ahí, él por eso estaba ahí, que se llamaba, en inglés, we will have Jewish grandchildren, tendremos nietos judíos. Y en ese libro me quedó impresionado una historia que él comentó, está en el libro, pero él la comentó en ese momento, que fue con, si no me acuerdo mal, con el primer ministro John Smith, que después lamentablemente muere, que lo habían invitado a él a tomar un desayuno en Shepherd's, en la casa de campo de los primeros ministros de Inglaterra. Y al mismo tiempo ese día tenía una inauguración de un colegio nuevo judío. Y él, imagínate, invitado por el primer ministro de Inglaterra a tomar un desayuno kosher en la casa de campo y al mismo tiempo una escuela. Él dijo que pensó en todo el mensaje bíblico y dijo que le mandó un agradecimiento al primer ministro y fue a inaugurar la escuela. Y ahí, muchos años después, cuando estuvo él en Brasil, me acuerdo que él comentó algo que me quedó mucho, muy grabado, porque los que somos educadores, más allá de cualquier color o línea de pensamiento, pero estamos preocupados por la educación y el futuro del pueblo judío, él dijo que cuando asumió su lugar como como gran rabino de la Commonwealth, de todo lo que es Gran Bretaña, el 25%, presta atención, Dani, sí. El 25% de los niños judíos, una comunidad de 400.000 judíos, concurrían a escuelas judías. Estamos hablando del 25% de los niños que podían concurrir. Cuando él dejó la comunidad, es decir, que dejó su rabinato en el año 2013, esa cifra creció a 70%. Inauguraron escuelas que en lugares, en barrios que se habían cerrado. Entró en las universidades, donde él consiguió que líderes de movimientos juveniles que estudian en universidades tengan curso de liderazgo judío dentro de la currícula de la universidad. Y eso se puede ver en un libro que se llama en portugués Una letra da Torá. Una letra da Torá es un libro, en portugués salieron libros de él mucho antes que salía en español. Este libro, tendremos niños, nietos judíos, salió en el año 2000 en Brasil, y es un libro base, más allá de los datos, pero el recorrido histórico, social, que él hace para el joven, me dejó impregnado. Y en el 2013, cuando estuve en Brasil y vi a la cantidad inmensa de jóvenes, escuchándolo atentamente, jóvenes de 16, 17 años, de 20 años, llegué a una conclusión que muchas veces decimos, necesitamos un rabino, un líder joven que le hable para los jóvenes en su idioma. No, yo creo que el líder, cuando es líder mismo, como el Rabino Sacks, que fue un embajador del pueblo judío en todas sus áreas, porque no solamente hablaba en favor del pueblo judío, sino también en favor de la humanidad, y dejó un mensaje para el mundo entero, en su condición de rabino, en su condición de judío, que eso se llama Tikkun Olam, eso es verdaderamente un mensaje, nos enseña que el líder tiene que ser alguien que sepa llegarle a cada persona en el idioma de la persona, en la edad de la persona. Y eso es lo que Rabino Jonathan Sacks tenía. Él iba a IPAC y hablaba a la gente de IPAC. Iba a las conferencias, a las reuniones de Shluhim de Ahabat y hablaba a la gente de Ahabat. Él iba al encuentro episcopal con el Papa y él hablaba el idioma. Más allá de la posición religiosa que puedan tener los que estaban ahí, él conseguía aplicar un idioma humano, judío, sin entrar en conflictos de colores. Eso nos daba la idea de la magnitud de lo que es un líder. Y eso nos deja a todos nosotros en una posición, una situación donde tenemos que absorber ese mensaje y llevarlo a las nuevas generaciones. Eso es lo que me dejó impactado y a través de él conseguí adquirir los libros, primero en inglés, después en portugués, ahora en español los tengo, y he conseguido conquistar Hasidim, si podemos decir esa palabra, que no es la que más ideal, pero seguidores de gente que ha cambiado su forma de pensar respecto al judaísmo solamente leyendo los escritos del Rabino Sacks. Marcó un hito, y no por nada fue, tiene sus dos líderes, él tenía sus dos líderes cabeza, al Rabino de Lubavitch, que lo dejó impactado cuando tuvo su encuentro en el año 68, lo dijo muchas veces, lo dijo en Brasil varias veces, y al Rabino Soloveitchik, el fundador de Yeshiva University, como un líder de la mentalidad secular, de cómo podemos trabajar en conjunto un mundo judío, de un modern orthodox, junto con el mundo secular abierto, sin entrar en los conflictos de 8 o 80, es decir, de los extremos, o de negro o blanco.
Ahora, Rubén, la pregunta que uno podría hacerse, más allá de que queda claro que en cada generación y en cada rubro hay gente que se destaca, pero ¿por qué es tan excepcional dentro de nuestro pueblo alguien con un discurso abierto, inclusivo, que pueda hablar igual con conservadores, con Chabad Lubavitch, con ortodoxos o con el Papa? ¿Por qué resulta un hecho a destacar algo que debiera ser, sin que todos seamos brillantes, debiera ser más común de lo que es?
Porque ese mundo judío de las diferencias enriquecedoras que nosotros podemos tomar como un modelo de la Wikipedia talmúdica, querido Dani, se fue con el tiempo extremadizándose, es decir, se fue llevando a los extremos, a los colores, y hemos perdido la visión del diálogo. Yo siempre digo que en vez de hablar un judío de otro judío, tendríamos que hablar un judío con otro judío. Es decir, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer entender a las personas que lo más importante es que estemos contactados con el judaísmo. No importa cuál es el camino que cada uno elija. Yo no soy Dios, ni policía de Dios, ni juez de Dios, cada uno de nosotros, para juzgar si esto es correcto o incorrecto. Lo que sí tenemos que hacer es, no nos cabe a nosotros, como dice el Talmud, terminar nuestra tarea, pero sí nos cabe, el Pirkei Avot, pero sí nos cabe a nosotros ayudar en conjunto a que todos podamos sumar un grano más a ese granero o una cadena más a esa, a una corriente más a esa cadena milenar. Y eso es lo que yo creo que estamos. Nos sorprende esto porque no estamos acostumbrados a vivir en el diálogo. Estamos más acostumbrados a vivir en la agresión. Si es X, si es este tefilín lo hizo tal persona, no sé si es kasher porque yo no estoy de acuerdo con su shita, o si esto lo escribió tal persona porque yo no estoy de acuerdo con su forma de observar. Eso no es así. Nosotros, el judaísmo se enriqueció justamente de los pensadores como Rambam, que seguramente Rambam no miraba a las personas con el color de ropa o con el color de... Era médico, atendía a todo el mundo. Por eso Rambam pudo estar en la corte de Saladino y por eso Rambam sigue vigente en los claustros académicos. El problema que hemos, Dani, llegado a que perdimos la concepción del respeto por las ideas. Eso, discúlpame, es lo que hemos perdido en muchas y se ve en mucho en la diáspora. No en vano tampoco en Israel también se ve eso, y eso es triste porque es preocupante. El Rabino Sacks nos muestra que se puede convivir con las diferencias. que lo que más importante es destacar lo bueno de la persona. Si esta persona consigue mejorar algo para la comunidad judía, no me importa cuál es el color de ropa que utiliza. Lo importante es que él trajo un bien para la comunidad y que yo puedo beneficiarme y apreciarlo. Estar acusando todo el tiempo nos hace mal a nosotros, principalmente a nosotros, Dani. No al que yo siempre digo en mis conferencias que lamentable, es muy triste que cuando el que odia, él no sabe que el que es odiado no sabe que el otro lo odia, porque muchas veces ni sabe. El que se hace mal es el mismo. El rabino Isaac decía, no aprendan a odiar, aprendan a descubrir la bondad del ser humano, aprendan a sacar esa chispa. Él contó una historia que cuando era pequeño, cuando era adolescente, él se acercaba y le decía al padre, papá, ¿me puede responder esto? Papá, ¿me puede responder otro? Y un día el padre le dijo, mira, Jonathan, yo no soy un hombre versado, vine de la Europa Oriental, con pocos conocimientos. Por eso invierto en vos y en tus hermanos, para que cuando tú crezcas puedas responderme me puedas dar las respuestas a las preguntas que tú me haces. Y ahí mostró cómo hasta con su padre, que era una persona que no era versada en el conocimiento, consiguió absorber una enseñanza que nosotros tenemos que decir. Hacemos preguntas, y no, si no tenemos las respuestas, no lo acusemos. Busquemos las respuestas y tramitemos esa forma de pensar para que podamos llegar a los demás a descubrir el conocimiento en conjunto, no con diferencia. Por eso la personalidad de Isaac nos invade a todos que conocemos, a los que somos democráticos, disculpame si utilizo esa palabra, Dani, y puedo ser muy criticado por eso, pero que somos democráticos, abiertos, encontremos en esa palabra, en ese mensaje, un mensaje de empezar a coexistir y a cerrar esa famosa palabra que se utiliza mucho en Argentina y creo que en el mundo todo, grieta, ¿no? No es así, la famosa grieta. Entonces, también en el judaísmo hay grietas, no solamente en la política argentina.
Bien, Rubén, gracias por ayudarnos a recordar su memoria y especialmente a aquellos que no lo conocieron, interesarse en su palabra, en sus libros. Hay muchísimo material por donde uno busque con sus charlas, incluso charlas TED, subtituladas. Hay muchas formas de acceder a su pensamiento. Te mandamos un abrazo muy, muy grande a vos y a toda tu comunidad allí.
Gracias, Dani. Recomiendo, en Argentina está el libro En Nombre de Dios, uno de los últimos dos libros de él, el último en español, y agradecido a todos ustedes, y envío desde aquí, desde Costa Rica, un cariño y muchas verajot para toda la comunidad judía argentina, que prontamente escuchemos de Soroto Bot, y que todos ustedes sigan haciendo ese trabajo que es el jinuj radial, porque lo escucho desde el exterior y todos los días me voy con una enseñanza, principalmente de tu programa. Gracias, Dani, y lo mejor para vos y para toda tu producción.
Gracias, Rubén. Era el rabino Rubén Nachmanovich. Estábamos recordando al rabino Jonathan, el Lord, Jonathan Zaks, Zichrono Libraja.